Nublado, ¿no? Está poniendo bastante feíto, digamos, se fue el sol completamente. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la verdad histórica. Siempre creo que una de las cosas más importantes es perseguir la verdad, perseguir la justicia, aunque lleve tiempo, ¿no? Aunque lleve contratiempos también, por cierto, ¿no? Muchas veces se ha cuestionado, y con razón, el papel de la Iglesia en la última dictadura, pero claro, esas generalizaciones también son injustas porque ha habido sacerdotes y obispos que han sido muy valientes y han enfrentado a la dictadura y a muchos de ellos le ha costado la vida. Bueno, el caso, hay dos casos emblemáticos. Uno, el de Monseñor Angelelli en La Rioja, que muere en un sospechoso accidente de tránsito, y el otro es el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, que también muere en un sospechoso accidente de tránsito, o así se lo calificó en su momento. Está en línea la sobrina de Monseñor Ponce de León, María Isabel Ponce de León, tiene por supuesto el mismo apellido, porque mañana miércoles a las 10 se va a vivir una instancia decisiva en la causa judicial que investiga la muerte de este religioso. ¿Qué tal, María Isabel? Te saludamos desde Ronda Federal, somos 8 radios nacionales del litoral argentino. Te damos las buenas tardes y gracias por compartir estos minutos.
Hola, buenas tardes y un gusto conversar con ustedes.
Bueno, igualmente para nosotros. Te decíamos, comentábamos recién lo que fue, en este caso, Monseñor Ponce de León. Me parece que antes de ir a lo que va a pasar mañana, nos gustaría que nos haga una semblanza, una reseña para muchos oyentes, quizás algunos jóvenes que no conocieron esa, por una cuestión cronológica, ¿no? Esa etapa de la historia, que ¿quién era Monseñor Ponce de León?
Bueno, mira, Monseñor Ponce de León, te comento brevemente, nació en Navarro, provincia de Buenos Aires, fue el mayor de cuatro hermanos. Cursó sus estudios en el Seminario Arquidiocesano de Buenos Aires y allí se ordenó de sacerdote. El Papa Juan XXIII lo designó obispo auxiliar de Salta, fue en 1962 aproximadamente, y en 1966 es nombrado obispo de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, donde ahí encontró lamentablemente la muerte.
Claro,
Te puedo comentar, sí.
encuentra la muerte y las sospechas apuntan a que era digamos, un personaje molesto a la dictadura porque él defendía y preguntaba, que era algo para la dictadura todo un pecado, ¿no? Preguntaba el destino de personas que habían desaparecido, acompañaba a sus familiares, ¿no es cierto?
Exactamente. Mira, ya desde mucho antes del golpe militar se puede hablar de la obra que hizo él, en función de que se preocupó mucho por la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social. ¿Por qué? Porque él veía eso como una forma de poner a la Iglesia al servicio de los más necesitados. O sea, siempre estuvo presente en todo lo que era por el problema de la minoridad. Él fundó el Hogares de Niños, el San Cayetano en Conesa, el Instituto San Luis Gonzaga, en San Nicolás de los Arroyos. Y también creó la diócesis de Cáritas Diocesana con sus departamentos de ayuda mediata e inmediata a los más necesitados. Y algo muy importante también, que procuró contar con un delegado diocesano de inmigración para una mejor atención de los grupos extranjeros que llegaban a San Nicolás como ciudad industrial. Y a partir de marzo, sí, de 1976, empezó a recibir a los familiares de los desaparecidos, cada una de las familias que le fueron a pedir que intercediera para saber el paradero de sus hijos. Y hay muchos testimonios de eso. Así que bueno, un poquito está hilado su accionar con el por qué
Claro,
pasó.
porque después, mientras eso incomodaba claramente a la dictadura, una noche, una madrugada, digamos, con mucha niebla, fallece en lo que en ese momento se determinó que era un accidente de tránsito. Pero ustedes como familiares nunca creyeron esa teoría, ¿no?
No, no, no. Nunca aceptamos esa teoría. Es más, en ese momento, acordate, 45 años atrás, no había los medios tecnológicos como ahora, como para poder mostrar bien que no fue un accidente.
Claro.
Así todo, bueno, lo que es la audiencia de mañana, vamos a tratar de que esto se esclarezca.
Eso, contanos un poquito, porque como vos decís, el tiempo ha pasado, pero la tecnología también ha avanzado y mañana va a haber una suerte de reconstrucción del accidente a través de un programa de primer nivel de computación, un programa que en base a los testimonios que hay en la causa demostrarían que no fue, que fue un accidente provocado, digamos, que no fue un accidente, que fue un hecho premeditado, ¿no? Eso es lo que claro. Intentaría mañana un perito, el ingeniero Gereto, demostrar Gereto. En la Cámara de Apelaciones de Rosario.
Así es, mañana la audiencia es 9:30, se rectificó el horario, en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Se llegó ahí a través de varias apelaciones, porque la primera presentación fue aproximadamente hace 4 años atrás en el juzgado de San Nicolás. La intención de estas presentaciones, no solo que se conozca la verdad, sino que el ingeniero Gereto tiene su trabajo de investigación, que como vos bien dijiste, está realizado con la mejor y la más alta tecnología, y el perito pudo realizar un análisis concluyendo que mecánicamente es imposible el choque según la declaración de los imputados en la causa.
Sí, declaración que por cierto, en tres declaraciones que le tomaron a uno de los testigos, dijo 3 cosas distintas.
Así es, así es. Así que bueno, ya te digo, hay evidencias con fundamentos científicos que van a probar que el choque fue con intencionalidad.
Con intencionalidad. Vamos a decir para la gente que no conoce quizás los pormenores de este tema, que Monseñor viajaba en lo que era, a ver si, ayúdame María Isabel, en lo que era una Renoleta, y lo otro era una chata, una chata de esas fuertes,
era
muy fuertes.
La Ford F100.
La Ford F100, o sea, una Ford F100 que se le cruza delante de la Renoleta en la que venía Monseñor.
Sí, teóricamente se ha demostrado con este estudio que no es que se cruza, sino que estaba parada.
Ah, que estaba cruzada. Parada. Sí. Ah, ya cruzada en la ruta.
Sí.
Claro, eso es lo que se va a intentar demostrar mañana a través de esta pericia.
Se va a intentar demostrar eso y para poder cambiar la carátula de la causa. Porque
¿cuál es hoy la carátula?
La carátula, el juez Bailaque no rectificó, es este accidente en la vía pública, como un accidente automovilístico. Claro. Hizo hace tiempo ya el pedido de nulidad por cosa juzgada y rita, o sea, para cambiar la carátula de la causa, que eso es lo que se supone que mañana van a tratar de realizar.
Y los abogados de ustedes, de la familia, ¿qué carátula creen que correspondería?
Mira, realmente eso por ahora no te puedo responder. Sí. Hay cositas que van a quedar hasta después. Perfecto. De la audiencia de mañana.
Pero, digamos, por el tiempo transcurrido, para que esto se siga juzgando, esto sería un delito de lesa humanidad, porque si no ya hubiera prescripto, tengo entendido.
Exactamente.
Claro. Bueno, vamos a ver mañana, eso es a las 10 de la mañana, en la Cámara de Apelaciones. María Isabel, digamos, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y, digamos, mucha gente puede preguntarse, ¿por qué ahora siguen luchando por esto? Contale un poco a los que pueden pensar eso después de tanto tiempo. ¿Por qué ustedes, cuál es el ánimo que los anima a seguir en esta lucha?
Mira, realmente después de tanto tiempo, no, porque nosotros siempre estuvimos pendientes. Pero recién, sí, después sí. del 2004, se pudo desempolvar, como quien dice, la causa. Y bueno, y se pudo empezar a trabajar con determinadas personas como para poder hacer ver la verdad, que no fue así.
Claro. ¿Ustedes quieren eso, la verdad? Que se sepa lo que pasó.
Sí, que se sepa lo que pasó. Igual, posiblemente, por cuestiones cronológicas de edad, la gente esta no sé si está viva o no, pero por lo menos que la verdad histórica se conozca.
Claro, que tiene un valor muy importante. Mucha gente no se lo da, pero yo coincido con vos. La verdad histórica se tiene que conocer. Independientemente, posiblemente quede impune, posiblemente nadie vaya preso. Muchos de los protagonistas de esta época ya o son octogenarios o no están más con nosotros. Pero la verdad histórica sería muy importante, ¿no? Porque la historia no se sigue escribiendo. Y cuando aparecen estas causas o estas novedades, es importante que se sepa, ¿no? Porque me parece que sería un homenaje a la figura de Ponce de León, ¿no?
Y sí, yo considero que es mantener viva su memoria desde el momento de que, no solo a nivel político, sino a nivel social, que es lo más importante, que fue el trabajo que realizó él.
Perfecto. Bueno, Silvia, tenemos una pregunta que quiere hacer nuestro compañero de Paraná, de Radio Nacional en Paraná.
Hola Silvia, un gusto, por supuesto. Y bueno, rescatar lo que fue la imagen, ¿no? Y la labor, como decías vos, de este obispo comprometido con la sociedad, con la realidad del país en esa época tan dura, y su recepción que tenía acerca de todos aquellos familiares de desaparecidos que acudían a él para, bueno, tratar de que a través de su investidura pudiera interceder para que, bueno, aparecieran esos desaparecidos en ese momento. Eso me parece que es el punto fundamental por el cual se tiene que saber el hecho real de lo ocurrido en ese accidente.
Mira, así es. Yo lo que te puedo decir, por el conocimiento que yo tengo, es que fue uno de los muy pocos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina que criticó los abusos y los crímenes sobre los derechos humanos en esa época.
Exactamente. Y esa labor fue la que le costó la vida.
Así es.
María Isabel, te agradecemos por este diálogo con esta Ronda Federal, y estos minutos que nos has ofrecido.
Muchísimas gracias a ustedes.